cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Soy Sonsoles Onega y si quieres energía para afrontar tus retos, te recomiendo tomar Revital. Revital recupera tu energía para que puedas con todo. Revital.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos, tener un rato para permitirme ser el centro. Y en vez de hacer lo que debo, hacer lo que quiero. No es egoísmo, es salud, solo es eso. El mismo peso a veces pesa más y a veces pesa menos. Si sé que estoy cargando con lo máximo que puedo, ya está. No tengo que exigirme más, a ver si aprendo que soy una persona, que no soy un sueldo, que no es sensato esperar que salga todo perfecto, que no está bien tratarme a mí peor que trato al resto y que me debo a mí mismo amor y respeto. No es egoísmo, y si lo ven así, pues nada, lo siento, pero es que lo que no se cuida se suele acabar rompiendo. Y no, que digan lo que quieran, pero roto no.
No es egoísmo si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo. No es egoísmo, es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo.
Es muy curioso.
Hola, buenas tardes. Hace 2 años el Chollín salió con Rozalén. Salió con ella para convertir en canción todo este cúmulo de pensamientos y reflexiones que escuchamos, que convergen en algo tan importante como la salud mental. O sea, en cómo funciona y cómo está nuestra cabeza, nuestro espíritu, nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos. Porque a veces, igual no nos damos cuenta, pero sin saberlo, puede que estemos bordeando el peligro, que estemos a punto de hacer crack. Y eso en un mundo, por ejemplo, como el de la música, que es tan exigente y con algo flotando por ahí que es el éxito, sea lo que sea el éxito. Bueno, pues eso de hacer crack ocurre con más frecuencia de la que podemos pensar quienes estamos fuera. Y por eso está muy bien y resulta muy saludable que desde el propio mundo de la música haya gente conocida que se anime a contar estas historias y estos sentimientos. Chollín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, amigo, ¿cómo estás? Oye, ¿tú por qué lo hiciste? ¿Por qué escribiste No es egoísmo? ¿Te había pasado algo? ¿Qué necesidad tenías en ese momento?
Sí, sí me había pasado algo, pero es algo que ocurre de forma cíclica. Yo lo escribí porque me parecía muy necesario entender yo, y que los que me escuchen entiendan también, que muchas veces nos enseñan que lo normal es estar bien, pero se les olvida decir que es normal también estar mal. No tengo que tener miedo a estar mal, porque se va a pasar, y por estar mal no estoy roto. Y eso era un mensaje que yo creía que era muy importante terminar de apuntalar dentro de mí, ¿no? Y al mismo tiempo compartirlo con los demás.
Yo también creo que lo es. Marta Delvado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rafa Panadero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Rafa, que es el musicólogo oficial de La Ventana, debe conocer historias de gente importante de la música.
Hombre,
que las
te
ha pasado
digo,
canutas, ¿no?
Menos porque... que Chollín, seguro, ¿eh? Él conoce sí. más historias, porque él sí que está dentro.
Sí, sí. Claro, porque una cosa es lo que se ve desde fuera y otra la que se vive desde dentro. Por ejemplo, en un concierto.
Inesperadamente, desesperadamente, inevitablemente tú, y así tan de repente.
En cuanto pisé el escenario, todo se volvió difuso y extraño. Luces, sonidos y caras parecían distantes e irreales. Hoy intento reconstruir aquella actuación, pero mi memoria sigue en blanco. Dependo totalmente del relato de quienes estuvieron conmigo aquella noche, porque no recuerdo absolutamente nada de aquel concierto. Cuando más adelante hablé con mis músicos, ellos me dijeron algo que me impactó. Fue como si yo no hubiera estado en el concierto. Antonio Orozco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, amigo? ¿Cuánto tiempo?
Bien, oh,
qué pena que esté yo en Radio Barcelona, tú en Radio Madrid. Te debo un abrazo de los de los nuestros, de los de fuerza.
Siempre.
Oye, mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. Hoy presentamos tu libro, Inevitablemente Yo. Eso que acabo de leer ocurrió en Murcia, pero antes, el 21 de octubre de 2023, ¿qué pasó en Bruselas, Antonio?
Sí, es una sensación. Yo creo que hay una palabra técnica que se llama burnout, que es como el límite,
¿no?
donde todo se desborda, ¿no? Imaginen que yo creo que es la suma, una suma correcta de, tengo que decir, de muchísimo trabajo, muchos años sin poder bajar de o salir de la rueda, porque tienes siempre el miedo a perder la posición que tantos años te ha costado conseguir. Y el agravio de la vida, porque nunca piensas en lo que estás haciendo, sino en lo que tienes que hacer mañana. Que ese es un poco el tren en el que toca vivir cuando estás.
Pero fíjate, estoy pensando, seguro, que ahora mismo muchos oyentes. Mira, el taxista que me trajo esta mañana. Hoy entrevistamos a Antonio Orozco. ¡Hostia, qué tío! ¡Qué bien! Qué bueno. Llevas 25 años en la música. Eres un tío famoso, eres un tío querido, lo tienes todo. Es lo que estará pensando mucha gente. ¿Qué te pasó?
La primera pregunta de la que se habla, o la que me hago a mí mismo en este libro, es ¿y yo que teniéndolo todo no consigo ser feliz? ¿Alguien podría explicarme por qué? Y es a partir de ahí donde se van desgranando mil preguntas a las que no tenía respuesta, y acudía gente que sí que las tenía. A partir de ese momento es cuando uno empieza con la reconstrucción, de cero, digamos.
¿Y cómo comienza la reconstrucción en tu caso, Antonio?
Pues yo recuerdo que cuando, de ese viaje del que tú hablabas, de Bruselas, yo pregunté, ¿qué pasó en el concierto? Y alguien me dijo, alguien que lleva conmigo 25 años trabajando, me dijo, es como si nunca hubieses estado en el escenario. Es una sensación muy extraña. Es como un recuerdo que no existe, una cosa rara que pasó, y a partir de ahí lo que hice fue, yo acudí a un médico amigo mío que se llama Javier Tapias, médico de familia, o sea, de toda la vida, y al que le pregunté, mira, me está pasando esto, me gustaría mucho saber cómo, o sea, cuál es la explicación. Y entonces él me recomendó dar una serie de pasos, pero siempre acudiendo a gente que tenía respuestas y sobre todo respuestas contrastadas, gente que sabe y que tiene una experiencia. Y puedo decir que quizá lo que me recomendó fue de repente parar. Parar. Yo no recuerdo la palabra haber parado, no recuerdo los últimos 25 años de mi vida. Tengo una memoria extraña o soy incapaz de recordar las últimas vacaciones de mi vida. Siempre han ido ligadas a un concierto, a un evento, a una fase promocional en cualquiera de los países en los que he estado. Parar significaba parar, o sea, ir a cero y empezar a reconstruirlo todo. O sea,
solo dejar de hacer conciertos.
No solo dejar de hacer conciertos, sino
bueno, que por cierto, parar con una gira de 111 conciertos por delante no tiene que ser fácil tampoco, ¿eh?
Esto es una anécdota que tengo que contar porque...
Se lo cuentas con tu mano, así se cuenta lo de
Mike Hughes. Sí, en el libro se cuenta, hay un episodio donde, bueno, yo tengo que tomar una decisión que a la hora de decir no voy a continuar... Lo primero que tengo que es enfrentarme a una gira que estaba a punto de salir dos días después de una función de teatro que yo escribí, que llevaba por título, bueno, que yo he escrito, que lleva por título, La canción que nunca viste, que parecía premonitorio, porque nadie lo vio. Si la función está terminada, está grabada, está empaquetada, está toda terminada para que algún día, supongo, la gente la pueda llegar a ver. El caso es que tomar una decisión a dos días antes de salir a la venta, que afecta de forma directa o indirecta a tanta gente,
claro.
Me llevó a un lugar todavía más complejo, porque entró la culpa. O sea, la culpa, porque al final te sientes culpable porque no sabes muy bien por qué, uh-huh. qué está pasando. La historia es que todos los caminos llevaban al mismo lugar, ¿no? Y es como a mi mente y a mi corazón, de alguna manera, ¿no?
Pero qué buena la reacción de tu manager que cuentas en el libro, en la página 19, cuando le dices, Julie, no puedo, no voy a hacer la gira. Me miro sin decir nada, era la primera vez en 24 años de carrera que decía que no, no hubo gritos, no hubo discusiones, solo pausa. Un silencio que lo decía todo. Y entonces Julie me miró a los ojos y asintió. En realidad, te iba a decir lo mismo. Hostia, cómo te conocía, ¿eh? Cómo te conoce,
sí,
vamos.
25 años juntos. Sí, sí, Carlas, tengo que decir que la historia, este libro cuenta una historia que es...
¿Por qué lo has escrito, Antonio? No es un libro de autoayuda, ¿eh?
No, los oyentes lo sepan, no va de eso.
Cuenta una historia, la historia de alguien, ya está.
Sí, es la historia de un hombre, en realidad, como te dije antes, ¿no? Que tenía muchas preguntas y muy poquitas respuestas. Yo lo escribo porque estoy cumpliendo 25 años de carrera. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. Nunca jamás había disfrutado de la música y de lo que me está pasando en los escenarios a los que voy, que todavía, incrédulo de mí, me pregunto, ¿habrán venido a verme a mí? ¿Sabes? De repente, no sé.
El síndrome del impostor.
Exacto, por ejemplo, no sé, podría decir fechas, pero sin ánimo de parecer un estúpido, no lo diré, pero voy a ir a escenarios que incluso doblo, donde alguna vez soñé que podría pasar por allí. O sea, quiero decir,
¿me escucháis?
En este momento, quizá el mejor momento de mi vida, era... quizá el momento de contarlo, de enfrentarle desde uh-huh. la fuerza y la energía a lo que ha sido este momento. Y ahora lo único que puedo decir es que después de 25 años de carrera, este libro cierra un ciclo bonito, y creo que es una forma de apuntalar una historia que, bueno, que a mí me representa y que espero de alguna forma que la gente encuentre un trocito de su historia también.
Antonio, para ese proceso de reconstrucción que cuentas, uno necesita entenderse. ¿Te has entendido ya y qué herramientas necesitas para esa comprensión de uno mismo?
Sí. Uy, esta es una... Lo primero que hizo el médico generalista Javier Tapias fue decirme, ¿has ido alguna vez a un psicólogo? Y yo digo, la verdad, nunca había estado en un psicólogo. No me pregunten por qué, no lo sé. Yo no tengo ninguna respuesta a eso. Entonces me presentó a un caballero que se llama Cristian Ochoa, que trabaja... Bueno, es un psicólogo, en fin, con un cierto reconocimiento. Y estuve hablando con él y les puedo prometer que la primera conversación que tuve, que hablé de cosas que no había hablado nunca con nadie, que de alguna forma te atormentan, en 20 minutos... Lo prometo, 20 minutos me dio tres puntos de vista diferentes a problemas que yo tengo en mi mente hace 20 años. Esto que estoy contando, que a priori puede parecer una cosa rara o extraña, no sucedió solo la primera vez. Ha sucedido cada vez que he tenido la oportunidad de tener una sesión con él o un encuentro con él, y he podido hablar de las cosas que tanto me preocupaban y que sin duda tenían otro punto de vista que yo no sabía dónde estaba. O sea, quiero decir, este libro que no habla de una enfermedad mental, este libro que no habla de autoayuda, cuenta la historia de un hombre, que no sé si cualquiera, porque claro, tengo una vida un poco rara o extraordinaria, porque me dedico a lo que me dedico, pero tengo que decir que ha sido muy reconfortante poderlo contar. Y creo que de alguna forma hay mucha gente que lo está leyendo, y me consta que mucha gente, que está encontrando de alguna forma un espejo, o sea, como decir, pero si esto me está pasando a mí.
Claro.
Y yo me pregunto, ¿habrá alguien que como yo se haga las mismas preguntas y quizá hoy diga, pues a lo mejor es el momento de,
seguro,
no sé, dar un paso adelante o ir a ver a, no sé, a mi médico de cabecera o no sé el qué? El caso es como, yo lo hice así, y este libro, que es casi un manuscrito o biográfico de los últimos años, cuenta detalles al detalle cómo fue ese desencuentro que yo tuve conmigo mismo. Porque yo escribía cada día, cuando este proceso empezó, a modo blog, yo escribía todos los días lo que yo estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, y cómo día a día, de una forma metódica, arrinconaba las canciones contra la pared. Porque el final, el principio de todo esto, es escribir el mejor disco de toda mi vida. Y yo me prometí a mí mismo que si no era capaz de escribir una canción que superase a las anteriores, y yo no soy quien lo tenga que decidir, pero yo tenía que tener esa sensación. Entonces quizá era el momento de dedicarme a otra cosa, porque yo no... O sea, ¿sabes esa sensación de... Cuando te pones a escribir una canción, las sombras de las canciones que has escrito antes nunca desaparecen, están encima de ella, y las canciones se van haciendo pequeñas y no les da tiempo a respirar. Hoy las canciones, Carlas, perdón, quiero decir, las canciones nacen muertas, no tienen oportunidad. Entonces, mi ilusión era que una canción mía de repente tuviese la oportunidad de hacer la comunión.
Está llena, ¿sí? ¿Sabes?
Sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Pero hay una cosa que me viene a la cabeza, y es ese momento en el que estás, empiezas a entender que tienes que parar, ¿no? Que hay algo que no funciona, que no sabes muy bien qué es, que decides que vas a pedir ayuda. Todo eso... ¿Es el peaje que hay que pagar para conseguir tener esa carrera que tienes de 25 años? Y de ser así, ¿merece la pena?
Sí. No, no, sin duda. La verdad es que es una pregunta pues, que viene al dedo, porque yo no me imagino, imagino que tú tampoco, yo no me imagino haciendo ninguna otra cosa, probablemente porque ya no sé. Entonces, me he vuelto eso, un escritor de canciones, pero con ciertos perfeccionismos que, que me aturden, ¿sabes? Yo, y me acompañan todos los días mis dudas.
Pero eso es un
peaje.
Claro.
Claro, estamos sometidos a una presión de la que también se habla en el libro.
Sí, sí.
El día
sí.
que una persona, que no sé quién ni cómo se llama, decidió ponerle un teléfono, a un teléfono, una cámara. Entonces, en ese momento, ese señor se hizo millonario y las libertades de un montón de gente disminuyeron a la velocidad de la luz.
Sí, sí.
Y esto, no es que nadie me malinterprete, no es que me moleste que la gente quiera hacerse fotos conmigo, lo cual me podría parecer hasta normal. Lo que es poco normal es que todo eso limite la libertad, no mía, por supuesto, sino de tanta gente. Y yo creo que eso... atornilla la presión, quiero decir, porque estás mucho más expuesto. Y uno de los grandes problemas que yo tuve fue que durante el último año, como yo me sentía muy inseguro, claro, terminas como una rueda de ratón. O sea, es como no sales de ahí. Y no sales a la calle porque no te gustas, y como no te gustas, no sales a la calle. Y al final me volví un hombre tan solitario que creo que estuve... Pues que creo que el crossover, o sea, este punto de locura, entre comillas, este punto de desbordamiento... Aparece porque hay un momento en el que yo ya no puedo estar más conmigo mismo.
Ya. O sea, Antonio, ¿qué te ha costado más, entenderte o respetarte?
La verdad, tengo que decirte que sí, que he aprendido a respetarme, porque tengo una familia que me recuerda todos los días, que, pues que, entre otras cosas, soy un buen padre. Creo que esto...
Sí, hablas de la relación con tus hijos en el libro. Sí,
exacto,
sí.
Me da el punto de saber que quizá el camino es ese, ¿no? Para poder entender las verdaderas cosas de la vida. Pero entenderme, Carles, no me he entendido solo. Me han tenido que explicar
ya
cómo soy. Porque yo, que he visto las cosas siempre de una forma, lo que más me ha sorprendido es que hay gente que las podía ver de otra y tenían razón.
O sea, también.
Tenía razón también.
Claro. Bueno, pero hoy, fíjate, el libro publicado, Inevitablemente Yo, el documental estrenado en Amazon Prime, que va muy bien además de audiencia, El Método Orozco, y disco nuevo, El Tiempo No Es Oro.
Sí.
Joder, bien, ahora bien, ¿no? Sin
absolutamente,
dudas.
Mira,
sin matices, ¿eh?
Me gustaría decir que seguramente...
Plenitud, la palabra es plenitud.
Absolutamente, mira, como mi madre estará viendo este momento, estará escuchando en este momento de la entrevista, os diré, si estoy aquí... No vengo a contar ningún drama, o sea, no me dedico a eso, realmente no lo hubiese hecho, pues no hubiese tenido fuerza. Vengo a contar que hay un punto de inflexión en la vida de todas las personas y que muchas veces es una cuestión de perspectiva. Supe cambiar la perspectiva, me han ayudado un montón, y vengo aquí a decir que hoy, pues en este momento que estoy en este estudio que tantas cosas bonitas me ha dado y acompañado, pues, en fin, con muy buena compañía, quiero decir, en el mejor momento de mi carrera. O sea, si a mí alguien me hubiese dicho que yo acabaría haciendo dos San Jordis en Barcelona,
joder,
yo seguramente lo mínimo que hubiese hecho es tomar por loco al que me lo hubiese dicho. Sin embargo, la búsqueda incesante de la mejor canción del mundo, supongo que me ha dado la oportunidad de por fin, no sé, disfrutar de algo con lo que llevo soñado toda la vida. Y ahora que me está pasando... Es que no me lo creo, ¿sabes? Es realmente. Así que yo vengo a decir eso, que estoy en el mejor momento de mi vida, feliz, y no es una forma de hablar, supongo que...
Pero
dime.
Digo que es muy importante entender que es el mejor momento de tu día de tu vida hasta ahora. Que es posible que tengas un mejor momento,
sí, claro,
aún mejor todavía. Quiero decir, los puntos de inflexión no es solo uno, es el punto de inflexión que nos toca ahora y que, bueno, posteriormente, pues probablemente venga otro, pues a lo mejor precedido también de algún pequeño bajón, pues porque la vida al final es eso, ¿no?
Mira, Chojín, si alguien me hubiese dicho a mí que yo estaría presentando un libro aquí, en este estudio, con Carlos Francino, también hubiese dicho lo mismo. Realmente, yo he escrito muchas cosas a lo largo de mi vida, pero nunca pensé que algo que yo escribiese pudiese interesarle a nadie. Hoy por hoy, tengo que decir que ha sido una experiencia súper bonita, que he aprendido mucho, y lo único que espero es que la gente, cuando termine de leer el libro, pues de alguna forma haya encontrado un trocito de su historia ahí dentro, porque le estaba contando antes a... Bueno, estaba contando antes que si a este libro me permitiesen de repente con una guitarra tocar 6x8 por Bulerías y te lo pudiese leer encima, probablemente sea la canción más hermosa que he escrito a lo largo de mi vida.
Bueno.
Salió a la venta hace una semana y va por la tercera edición, ¿eh?
¿Tercera edición?
Sí, 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 no va mal, no va
me
mal.
Dice,
no.
Estaba antes Carlos y me dice, Antonio, ¿va por la tercera edición? Y yo digo, sí. Y pero ¿estás contento? No sé muy bien lo que significa, la verdad.
Pues mira, la mejor canción del mundo no lo sé, pero esta es muy, muy especial.
Te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire, me temblaba en las manos, me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que...
Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Se ha quedado para siempre. Y lo digo con toda la humildad. Cada concierto, cada gira, cada noche tendré que cantarla. Y estoy feliz por ello. Aunque al principio no quisiera darle ni una oportunidad. Qué tremendo es el ego. Esa voz interna que a veces te juega tan malas pasadas. Que te dice que si algo no lleva una fórmula no puede triunfar. Que si tú no lo entiendes no merece ser. Pero esta canción me ha enseñado que cuanto más asumo que no sé, más preparado estoy para aprender y prestar atención. Porque el hambre agudiza el ingenio. He comprendido que la emoción es la única fórmula que importa. Que lo sencillo, cuando es verdadero, basta. Que una canción directa puede ser la más grande. Que una palabra justa puede cambiar una vida. Me he reconciliado con el tiempo y me he dado cuenta de que es la única moneda que tenemos. Es lo único que no podemos comprar ni recuperar. El tiempo es oro, sí, pero también es identidad, es dirección, es lo que te define. Por eso hoy, después de todo este viaje, puedo decir que ya tengo suficiente. Suficiente amor, suficiente música, suficiente luz, suficiente silencio. Y ya no necesito demostrar nada, ya no necesito más. Ahora sé cocinar, hago mis propias listas de la compra, me organizo mis viajes, ya no tengo asistente porque, dicho mal y pronto, no quiero volverme gilipollas. Quiero saber dónde está cada cosa, cómo se hace cada paso. Quiero ser dueño de mí. Un abrazo enorme, amigo, de verdad.
Carlas,
bueno, todo cuídate el equipo, mucho, ¿eh? Cuídate mucho.
Sí, solo quiero darte las gracias. Y últimamente con mi hija jugamos mucho a ver los faros y a explicarles cuando alumbran y cuando hacen silencio. Y quiero que sepáis todos que este es un faro que nos alumbra y mucho, nos inspira a todos y ojalá que no se apague nunca. Joder. Muchas gracias por el regalo gracias de ti, esta tarde. Ha sido increíble. Chao. Muchas gracias.
Que no queda un verso que no hable de ti.
Buenos días, papá. A mí me gusta encontrar a ti las galletas. Me tapo la puchilla. Te teo mucho.
Hoy me sobra la poca vergüenza. Me faltan palabras y decírtelo así.
La ventana. con Carlas Francino.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Si hablamos de salud y línea directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el seguro de salud completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Historias musicales con Fernando Neira.
La música es como que te pones así una camisa, algo que te hace sentir.
Un abrigo, una rebequita.
Un abrigo, o sea, a mí me cambia el estado de ánimo, me puede dar euforia. Es lo que buscábamos con esa canción, un balance entre euforia y cierta nostalgia de volver a nuestra ciudad, a Zaragoza. Y claro, o sea, sería muy arrogante pensar que puedes cambiar. Las cosas se transforman, las transforma la gente, no las canciones.
Viernes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La Ventana, con Carlas Francino.
Antes de seguir adelante con otros asuntos, Lidia Ramón, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. La educación financiera es fundamental en la inclusión rural, pues promueve la igualdad de oportunidades, ayuda a crear empleo y empodera a los ciudadanos. Desde las entidades asociadas a CECA y Funcas Educa, se apoyan proyectos como el de RUT, una peluquería móvil que se desplaza por pueblos de Aragón. A las 6 vuelvo y te doy más detalles.
Muy bien.
Aquí en la Nación a dos, voy sentado en mi camión, hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar, desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor, 30.000 kilos atrás, rodando sin descansar, aquí en dos.
Son las 4:32 de la tarde, las 3:32 en Canarias. Aquí seguimos los sábados a La Ventana. Y siempre que en esta hora de La Ventana está Rafa Panadero, a mí lo de la música, que ya me gusta de verse, en fin, me inspira. Y claro, en la lista de temas y, vamos, fuentes de inspiración para escribir canciones, la carretera en general y el camión en particular. En fin, Rafa, no me dejes quedar mal. Pero
no, hombre, yo para ser feliz quiero un camión, Francisco.
Camión,
¿Tú te acuerdas? Era la otra opción.
¿Tú te acuerdas el otro día que hablamos aquí en la ventana al mundo con los corresponsales,
sí.
De lo de sacarse el carné en otros países, de cómo se conduce en otros países? Los que conducimos, y creo que aquí somos todos o prácticamente todos, sabemos que uno de los riesgos más importantes al salir a la carretera es que te reviente una rueda. Que te reviente, porque es difícil controlar el coche,
claro.
Puedes perder el control, puedes acabar fuera de la vía, vale. Nosotros conducimos coches o motos, tampoco mucho más, ¿no?
Solo eso.
No, camiones no trabajamos.
Todavía no.
Pero si hablamos de un camión, y además un camión de los gansos, de los gordos, de gran tonelaje, bueno, esa situación o ese accidente es aún mucho más peligroso, sobre todo, si la rueda que revienta es una concreta, la rueda de dirección, que está en la parte delantera.
Esta reventó al corte, de lado a lado. Que yo no había visto ese reventón, nunca lo había visto.
Pero vamos, yo supe el primer momento que era un reventón. Como para no saberlo, me levantó del asiento.
Esas voces que acabamos de escuchar, las voces de Juan Gallardo, propietario de una empresa pequeñita de transporte, y de Antonio Montoya, conductor de uno de sus camiones, son algunas de las que van a aparecer este domingo en el programa Salvados, bajo el título del caso Goodyear. Se llama así porque ese accidente que contaban, ese reventón que no habían visto en la vida, tuvo algo en común, o bastante, con otros accidentes de camión, alguno con víctimas mortales, registrado en Europa durante toda una década. El neumático que reventaba siempre era el mismo. Era de la marca Goodyear, del modelo Marathon LHS2.
Ocurrió también en Francia, en toda Europa, con el mismo neumático.
De la marca Goodyear, ellos sabían que habían hecho ruedas defectuosas.
Por eso denuncio.
Sabía que tenían un gran problema.
¿Qué estrategia siguió Goodyear? Defender que era un pinchazo.
Muchas gracias, se declara visto para sentencia, ¿no?
Pero una mujer se preguntó cómo murió su marido.
Saludamos al director de Salvados, Gonzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Y al redactor de Salvados, Rafa Méndez. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va la rodilla?
Oye, joder, bien. La rodilla mal. La rodilla está perdida para la causa ya, pero bueno, por lo demás bien. Por lo demás bien. Esto que acabamos de escuchar es una parte del avance que habéis preparado para el programa del domingo y lo hemos querido dejar justo ahí porque esta última frase, se preguntó cómo murió su marido, creo que es un buen punto de partida. Para contar esta historia. A ver, Gonzo y Rafa, ¿por dónde empezamos? ¿Quién es esa mujer que quiso saber cómo había muerto su marido? ¿Y cómo dais con ella, sobre todo?
Bueno, esta mujer, Sophie Rolet, es el punto de partida de un dolor de cabeza para Goodyear y de un programa que ha sido posible que se haga en Salvados. El cómo se llega a esa, que lo explique Rafa, porque es verdad, realmente quien nos trae el tema al programa, y yo recuerdo la primera vez que llegó, que fue en plan, esto no puede ser que pase. Y efectivamente pasaba, y que Rafa nos cuente cómo llegó hasta Sophie Rolet y cómo llegó hasta esta historia que parecía que no existía.
Pues Sophie Rolet se queda viuda porque en 2014, hace 10 años, su marido conduce un camión y el camión que viene de frente, él lleva combustible, le revienta una rueda, choca en un accidente terrible y el marido muere. Y ella, viuda, con tres niños pequeños, en los Alpes, con una conexión muy débil, se pone a buscar en internet por las noches, en foros de camioneros, para saber qué ha pasado. Y al final descubre un documento oficial en checo donde hablan de que piden que se sustituyan esos neumáticos, empieza a investigar, todo el mundo le dice que pare, y acaba descubriendo que Goodyear tenía un montón de neumáticos con problemas y que los había ido retirando, pero discretamente, avisando que no todo el mundo se enteraba. Eso en Francia ha sido un gran escándalo. Lo que descubren los franceses es que en España había empezado todo. Y nosotros nos pusimos a buscar a camioneros en España y encontramos un caso, ese que habéis escuchado, uh-huh, el de Antonio Montoya, que en la misma época, el accidente del marido de Sophie fue en julio del 14 y Antonio Montoya tiene un accidente muy similar, él sale vivo en septiembre del 14. Y la gracia del programa, lo que hemos conseguido reconstruir, es que en España ese camionero denuncia, pero pierde el juicio y acaba indemnizando él a Goodyear pagándole las costas. Entonces son dos caminos paralelos que en Francia han acabado con el registro de la empresa Goodyear, una investigación de la fiscalía, y en España se silenciaron los accidentes que hubo, los que reclamaron, porque no se saben, y el único camionero, el único dueño de una pequeña empresa de camión que denunció, tuvo que indemnizar a Goodyear.
Fíjate que en esa investigación, después de que habláis con Sophie, esto, y en Francia empieza a hablarse el tema, bueno, hay un documental y al director de ese documental, lo contáis en el reportaje también, le llega un fichero en el que hay una lista de todos los camioneros que han recibido alguna indemnización, ¿no? Y ahí solo hay un nombre, que es el del camionero español, que no aceptó dinero para callarse y fue a juicio, ¿no?
Sí, la gracia de esta historia en parte está en cómo personas anónimas han ido peleando porque se sepa una verdad que cuando se hace pública, en este caso a través de ese documental en Francia, la reacción que provoca es que gente que se supone que es de dentro de Goodyear quiere aportar a los que ahora empiezan a darse cuenta de que algo pasaba. Y eso es lo que le llega al director del documental una vez que se emite. Lo que habéis contado es parte de la verdad, pero hay mucho más. Y ahí lo que les llega son documentos internos de cómo gestionar, en secreto, por supuesto, todo este conflicto, todo este problema de imagen que tenía Goodyear. No son pocos los camioneros que están teniendo problemas con nuestras gomas. Y ahí también lo bueno del programa es que mientras nosotros buscábamos, Rafa buscaba una realidad aquí en España, a la parte francesa de la investigación también le faltaba una pequeña parte, que es saber cuál era el alcance total, claro, de camiones que podían estar calzando esas ruedas. Y eso sí se pudo saber es gracias precisamente a este juicio que se hace en España, porque uno de los testigos a los que llaman es un jefe de seguridad de Goodyear que tiene que decir la verdad. Y el tío dice que vendieron que se produjeron 85.000 neumáticos, vendieron 75.000 y el porcentaje de los recuperados no llega ni a la mitad.
Fíjate, este camionero español con el que habláis,
claro,
él cuenta que bueno, nadie le informa que él, bueno, conoce otros casos similares, va a un comercial de Goodyear y es cuando sí, le dice, sí, sí, te la cambiamos si quieres.
Un tipo que hace tan bien las cosas siempre, pero porque lo ves, es el típico empresario que él te va contando y es, yo me gastaba mucho dinero en seguridad, porque él fue camionero antes que patrón de camioneros. Uh-huh. Y en ese afán de demostrarse a sí mismo, yo he hecho todo lo posible para que mi compañero, a mi conductor Antonio, no le pase lo que le pasó, empieza a preguntar allá donde sabe o donde tiene contactos. Uh-huh. Y es en un pequeño taller de Sevilla donde le dice, espera, que nos suena algo. Y ahí es donde encuentra que Goodyear había enviado un fax a ese taller en concreto, no a todos los talleres, claro, porque de hecho ni siquiera se lo envió al distribuidor oficial que había en España de la marca Goodyear. Es decir, otra vez alguien diciendo, yo voy a intentar demostrarme a mí mismo que las cosas me han salido bien. Y él es ahí donde encuentra un hilo del que tirar, claro, y una garantía para ir a juicio. Ellos mismos reconocen que es mejor cambiar las ruedas.
Es que aquí hay un problema, bueno, es un problema de una gravedad enorme. Claro, tú puedes averiar un neumático, puedes tener un problema, puedes tener un defecto. Puede pasar incluso que en una serie concreta de neumáticos ese problema se agudice. Si eso puede ocurrir, coño, lo que no parece de ningún punto lógico ni moralmente aceptable es que no se avisara, que es, lo cuenta el propio Juan Gallardo, cuando dice que la primera vez, eso que comentabas, es que a través de un comercial se pone en contacto con la empresa, dice, no, pero es que no hay publicidad para los camioneros.
¿Y te enteraste de alguna otra persona, algún otro camión, al que le pasase exactamente lo mismo que al camión de Antonio? Un reventón con una rueda Goodyear y que el reventón fuese raro, no el habitual.
No raro. Igual que el mío. Tres. Un Volvo en Málaga, un DA en Málaga y el mío. Los tres igual, el mismo reventón. ¿Qué hago? Pregunto, me voy a Sevilla, porque ahí estaba un despacho de goma de Goodyear. Digo, yo te digo esta matrícula, quiero que me la mire, a ver si esta matrícula está defectuosa o no está defectuosa. Me dice, chaval, esto está defectuosa de fabricación. Digo, ¿tú me puedes dar un papel? Y me dio el papel.
¿Qué ponía el papel?
El papel que toda esa goma tenía que ser retirada del mercado.
Si tú no hubieras ido a Sevilla a hablar con esa oficina donde vendían ruedas de Goodyear, ¿no te hubieses enterado de que ellos sabían que habían hecho ruedas defectuosas?
Claro, no me voy a enterar, claro, que no me entero.
Pero claro, lo que me dices es que de esto solo te enterabas si llevabas tu camión a un taller que comercializaba productos de Goodyear.
El problema es que no hay publicidad, entonces los camioneros no sabían.
Claro, y después otra cosa, el tema de las indemnizaciones. En esa lista, donde el único nombre que aparece marcado como con un sí de que va a denunciar lo que va a ir a juicio, en esa lista se contemplan cantidades para indemnizar por los daños o por lo que sea, que van desde los 6.000 euros hasta los 100.000. Y en esa lista no está, pero en el programa, en el documental que veremos el domingo en El Salvados aparece, se habla de la indemnización de 10 millones de euros para la familia de un ejecutivo residente en Reino Unido que murió tras explotar la rueda del camión que tenía al lado.
Es decir, que Juan Gallardo Melero era el garbanzo negro. En una olla de
157. Te voy a dar otro dato. En un accidente provocado por un reventón de ese modelo, murió un ejecutivo muy importante de una gran empresa, Glencore, y para poder indemnizar a esa familia, Goodyear provisionó 10 millones de euros solo para esa familia.
Normal, ¿por qué? Porque el gordo es el gordo y el flaco es el flaco.
Eso es filosofía pura y dura. No, se puede decir más alto, pero no más claro.
Y no más dolido por y tener que
¿cómo
decirlo?
¿Cómo está este hombre ahora, Rafa Gonzo? Cuando lo habéis localizado 10 años después, se le habéis vuelto a sacar el caso, el tipo se arruinó. ¿Cómo está ahora?
El tipo estaba indignadísimo cuando llegamos y le contamos. Porque claro, una de las cosas es que ellos no sabían nada de lo de Francia. Él encuentra el mismo papel prácticamente, ella lo encuentra que la viuda de Francia, ella lo encuentra en checo, él lo encuentra en España, los dos tienen un accidente similar. Y él fracasa, tiene que vender su casa, tiene que indemnizar, pagar las costas a Goodyear, que le pide una rebaja, tiene que vender una casa, dice que estuvo años tomando pastillas, que estuvo deprimido.
¡Qué barbaridad!
La viuda, mientras tanto, en Francia consigue, tras mucho pelear, abrir una investigación penal muy gorda, salen en todos los informativos, en Francia es un caso muy gordo, Y aquí él no consigue nada, y él no sabía nada. Nosotros cuando fuimos a verles y le dijimos, oye, pasa esto, y el primero que localicé fue un abogado que es casi vecino mío, de casualidad. Y entonces cuando el tipo se indignó muchísimo, decía, sí, sí, me acuerdo del caso de Juan, me acuerdo del Goyer, pero ellos no sabían todo lo de Francia. Porque claro, no, normal, no leen la prensa.
¿Y si en Francia se ha reabierto el caso a raíz de la aparición de la lista, en España pensáis que puede ocurrir algo similar o eso ya soñar mucho?
Bueno, con el abogado, claro, una vez que le enseñamos toda esta documentación de la que él no tenía ni conocimiento ni de que existiese y que un poco lo que venía era confirmar la teoría o la tesis que él defendió en juicio. Porque Gutiérrez decía que en el caso de Antonio el motivo del reventón era un pinchazo. Y le hicieron caso a un jefe de seguridad que dijo que era el pinchazo y no a la teoría de ellos que era el reventón. Entonces él dice, es que ahora, bueno, por lo menos me resazo un poco en la parte profesional porque me fastidió mucho perder aquel juicio, pero tengo que ver la posibilidad de si se puede reabrir el mismo caso. Y claro, el problema también es que las otras 157 casos, por lo menos que se sepan a raíz de esta documentación que se filtra, en España firman un acuerdo en el que cobran, entre otras cosas, a cambio de no demandar y no llevar más acciones contra Gutiérrez a raíz de esa firma.
Porque estamos hablando de indemnizaciones, pero en realidad casi de lo que estamos hablando es de un pago para que te calles y no digas nada.
Efectivamente. Y un pago que es, te ayudo a que, porque claro, es que un accidente de una de estas cabinas no es moco de pavo lo que luego tienes que pagar. Decía Juan que él no aceptó porque le ofrecían en torno a 50.000, 40.000, 50.000, y dice, 120. Y mis gastos eran 120.000 euros. ¿Cómo voy a aceptar eso?
Vale. Pero eso son, un segundo solo, los que han ido, los que tuvieron el accidente y fueron a Gutiérrez, porque se corrió la voz. Porque hubo un montón, nosotros, por ejemplo, hablo con Par, que tuvieron un accidente, le reventó, no volcaron, no fue una reparación tan cara y se lo cubrió el seguro. Tenía el camión a todo riesgo, que hay mucho, iban al seguro y los seguros pagaban. O sea, no podemos saber cuántos en realidad tuvieron esos reventones.
Bueno, pues nada. Caso Gutiérrez se emite este domingo en La Sexta, en Salvados, a las 9:35. Gonzo, Rafa, abrazos, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias
a vosotros, Carlos.
Venga, chao. Y esto que suena es la banda sonora de Nacido en Gaza, un documental al que hemos hecho referencia en varias ocasiones durante los últimos meses por razones obvias. Hoy a esta hora está todo el mundo pendiente de que el gobierno israelí certifique, apruebe, ratifique de manera oficial ese principio de acuerdo para la fase inicial del plan de paz diseñado por Donald Trump y por Benjamín Netanyahu para que, en fin, al menos cesen los bombardeos y la masacre y el genocidio en Gaza. Así que hay que actualizar información. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER. Buenas tardes de nuevo, compañero.
Hola, Carlas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Estos se han reunido a partir de las 4 horas peninsular, pero no hay ninguna novedad hasta el momento, ¿no?
De momento no. Desde las 4, como bien dices, hora española, está reunido el gabinete de seguridad de Netanyahu, donde el primer ministro israelí les está exponiendo los términos de este acuerdo anunciado anoche por Donald Trump, pasada las 12 de la medianoche. Después vendrá la votación de todo el gobierno israelí. Claro, no sabemos muy bien, Carlas, cuánto se puede enredar esta reunión y cuánto se puede demorar esta votación del gobierno israelí, porque esta misma mañana los ministros ultras del gobierno de Benjamín Netanyahu pues ya han mostrado públicamente su oposición al acuerdo y han anunciado que van a votar en contra. En principio no tienen mayoría, pero sí que podrían enredar un poco el debate.
La palabra es enredar.
Exacto, el debate que está en marcha, ¿no? Como decimos, desde hace casi 50 minutos en el gabinete de seguridad israelí. No parece, como digo, que esto vaya a ser una amenaza que haga descarrilar este anuncio del acuerdo de alto el fuego, pero sí demorarlo algunas horas, ¿no? A partir de que el gobierno israelí lo vote y lo apruebe, entrarán en vigor 24 horas después de 24 horas de esa ratificación, es cuando, según una portavoz del gobierno israelí, entraría en vigor ese alto el fuego y deberían cesar ya definitivamente los ataques en Gaza, al menos mientras dure la liberación de los rehenes que quedan allí.
Mira, déjame incorporar a la conversación al corresponsal del país en Jerusalén. Hoy nos habla desde Tel Aviv. Antonio Pita, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿cómo estás? Oye, de momento, esta mañana decíamos, y me imagino que estará también, los bombardeos siguen, o no, hay noticias de que hayan decrecido, al menos.
Los bombardeos siguen porque, de hecho, Israel ha dejado claro que el alto el fuego no entrará en vigor hasta 24 horas después de que lo aprueben, como comentaba el compañero, que se supone que será esta tarde.
Ya. Oye, en estas últimas horas, las imágenes que vemos por televisión y que además se van repitiendo, tanto en Gaza como en Israel, bueno, son imágenes de celebración, de una cierta euforia. En Gaza, por razones obvias, porque todo lo que sea que dejen de caer las bombas es una buena noticia y es un avance, es un progreso. En el caso de la opinión pública israelí, más allá de los familiares de los pocos rehenes que se sabe que quedan con vida, así en general, bueno, no sé si estás en condiciones de, pues eso, de analizar un poquito la reacción colectiva de una sociedad que, según todas las encuestas, está muy mayoritariamente a favor de apoyar lo que está haciendo su gobierno. No sé este cambio cómo lo están digiriendo.
La opinión pública israelí desde hace más de un año apoya mayoritariamente lo que aquí llaman el fin de la guerra. La diferencia es que ese apoyo se basa en la idea de que los rehenes tienen que volver a casa, cerrar el capítulo, de que no quieren que mueran más soldados, y en general la sensación de que Netanyahu ha alargado esto de forma artificial por intereses propios. Eso no es incompatible con el apoyo mayoritario que también existe a la limpieza étnica de Gaza o a la mano dura con los palestinos. Simplemente el elemento del sufrimiento de los palestinos no forma parte de los elementos por los que la mayoría de los israelíes quieren acabar esta guerra.
Ya, pues nada, Antonio Pita, oye, no te molestamos más, compañero. Gracias por asomarte a la ventana y un abrazo muy grande.
A vosotros.
Pablo, seguimos pendientes de cualquier novedad, Ya sabes que tienes línea abierta.
Aquí seguimos, Carlas. Venga, gracias.
Hasta luego.
La ventana con Carlas Francino.
Mañana es el último día. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
La ventana con Carlas Francino.
Yo sé muy bien cuáles son cuáles, no se comparan con los animales, por eso tú y yo no somos iguales, eso no es de verdad y de lejos se ve. Yo sé muy bien cuáles son cuáles, no se comparan con los animales, por eso tú y yo no somos iguales.
Estoy muy contento de que Choyin se asome de nuevo a la ventana, porque hace dos o tres semanitas que le habíamos perdido la pista, pero sabemos que ha estado por ahí por un montón de sitios y segurísimo que esto que suena te lo has traído tú, ¿a que sí?
Sí, me lo he traído yo, y tengo que decir que también que os he echado mucho de menos. Es verdad, porque como sabes, a mí me hace mucha ilusión estar aquí compartiendo con vosotros todas las semanas.
Y a nosotros que estés.
Claro, y coger e irme tan lejos que pierdes la noción de dónde estás y demás, vuelves aquí y ya te relajas y vuelves.
¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho?
Yo que sé, he estado en 6 o 7 países, hemos estado por Centroamérica y por Sudamérica, hemos estado, pues eso, de conciertos, terminando la gira. Estaba hablando a Teorio Orozco de sus 25 años, yo estoy terminando la gira de los 25 años también. Y bueno, he hecho un poquito de todo. Hemos estado haciendo un poquito de poesía también, hemos trabajado con centros culturales españoles en Latinoamérica, concretamente en República Dominicana, y luego, pues eso, haciendo muchos conciertos y viviendo experiencias que luego te traes, que eso también es algo que gusta.
Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú últimamente 6 o 7 países no has visitado.
No, pero no te creas que nos falta mucho para la gira de los 25 años a ti y a mí.
No, hombre, yo creo que ya en global la superamos. Sí, hombre. Si contamos Canal Plus también.
En global, sí, claro. En global la superamos, sí. Los 25 años los hemos superado.
Sí, sí, sí.
Los hemos superado hace tiempo. Bueno, está llegando Javier Coronas, porque hoy tenemos el concurso con Javier Coronas. Y está...
¿Sabes que mañana viene al programa de Sitges, Coronas?
Algo me dijo.
Sí, sí.
Algo me dijo.
Cine fantástico y de terror.
Y de terror.
Y Javier Coronas.
Por lo que asusta.
Quiero decir, ya está. Es eso.
¿Ya te has oído la promo o no?
La del gorila. La del gorila. La pusiste tú el otro día.
Pero, sí, pero digo, si la has escuchado ahí.
No.
Igual no te la han puesto ahí porque estabas ahí.
No,
la del gorila y Francino. Para ser justos, la promo es la del gorila y Francino.
Todavía sigo sin saber si eran positivos positivo o negativo?
Yo creo que es a favor. Yo creo que es a favor. Sí, sí.
¿Cómo puede tener miedo un gorila si Carlos Francino está al lado?
No, ¿cómo puedes tener miedo de un gorila?
Ah, de un gorila.
De un gorila, no, no el gorila.
Es que escucharla mejor, ¿eh?
No, era una promo destinada al nicho de audiencia de gorilas.
De gorilas, no. Vale.
No, era una promo, digamos, a la audiencia en general. Está Javier Coronas y está también Raúl Pérez con sus personajes, y estará Laura Piñero con una historia, como siempre, basada en una carta, esto que llamamos una cartagrafía y que los jueves hacemos en un minuto. Y estarán también los especialistas secundarios, El Mundo Today y La Prados, con su humilde opinión. Sabes que todas las semanas...
¿Dónde está La Prados?
La Prados debería estar ahí contigo en
Radio Barcelona. Pues sí. Yo no la he visto, ¿eh?
Algo no va bien. Bueno, pero si confías...
Será el gorila. Será si el confías, síndrome gorila.
Si confías, te dará su humilde opinión.
Sí.
Como hace todas las semanas. Hombre, confía. También comentaremos todo lo que ha pasado hoy en la Asamblea de Madrid. Me interesa mucho esto que ha sucedido con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando sobre el aborto, porque en realidad lo que está haciendo es anunciar su insumisión a la ley. Es una, esta posición en la que se sitúa ella, en la que dice no voy a cumplir con la ley, es un paso más, digamos, en su... Y además habla de ello como si fuera algo propio de la Comunidad de Madrid, que vive con unas leyes aparte. Esto lo comentaremos. Uh-huh. También lo que ha sucedido en la Asamblea del el Parlamento de Andalucía. Y oye, es el Día de la Comunidad Valenciana y ahí sigue Carlos Mazón.
Sí, sí.
Alias Ventorro o Carlos Ventorro, alias Mazón, sí, sí. nunca se sabe. Ahí sigue con una curiosa argumentación que ha tenido también para defender su continuidad en el cargo.
Muy bien, pues todo esto en un ratito, después de las noticias en Todo por la Radio. Choyín, la próxima semana te esperamos, ¿eh?
Venga.
Venga, chao. Marta, Rafa, hasta luego.
Hasta ahora.
Adiós.
La Ventana, con Carlas Francino.